Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
¡Sas, culebra! ¡Sas! Vaya programa que tenemos para ustedes el día de hoy aquí en La Corneta. Ya está preparando, calentando en este momento al lado ahí frente a la banca, porque lo veo con el chaleco, haciendo saltitos, preparándose para saltar a la cancha el señor San Cristóbal.
¿Cómo les va, niños y niñas? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bonito martes a todos. No, sí, es martes, ¿verdad?
No es martes.
Ah, es miércoles, señor. Perdón, es que vivo tan tranquilo, que la verdad no sé ni qué día es. Estamos grabados, además.
Estamos grabados hoy miércoles 11 de junio.
Exacto.
Y pues desde que grabamos ya teníamos las noticias de lo que iba a pasar el día de
hoy. Ya sabíamos. Porque ustedes
ayer
No saben, pero nuestros jefes, que por cierto controlan sus mentes a través del corporativismo y las oligarquías, y bueno, nosotros somos sus voceros pagados, evidentemente.
Voceros de la plutocracia.
Sí, para hacerles chistecitos y hacerles más llevadera esta existencia opresiva que les ofrece el mundo moderno. Este es el opio de las masas. No es por mamón. Es que sabes que me han llegado un montón de tweets. ¿Sabes qué pasó hoy? Que un che gringo...
Es que tú tienes el rincón de la indignación.
Pero espérame, a ver, espérate. Antes de que empieces, déjame hablar, cállate. Dame chance de hablar.
Tu mira, Twitter es como una caja de espejos.
Sí,
en la feria de Chapultepec, donde lo que tú dices se replica por todos lados y ya.
Sí, ya.
Pero esa no es la realidad, ¿eh?
Eso lo dices diario, pero dame un segundo. Aquí el asunto es que alguien,
que
un gringo...
Lo que dices diario.
No. Un güey, un gringo, pone, es que para que sepa nada más, la presidenta de México no es mexicana. Y le dije, mira, pendejo. Hey, asshole. Sí es mexicana.
Sí es
mexicana. Creo que es tercera generación mexicana, hasta donde entiendo.
O sea, pide Sheinbaum, pero es mexicanísima.
Yo soy de ascendencia española, pero soy mexicanísimo. Tú también eres de ascendencia española, pero eres mexicanísimo. Todos en México probablemente tengamos una ascendencia que no sea puramente indígena. O sea, hay mucha gente indígena en México, también en los Estados Unidos, pero la gran mayoría, pero la gran mayoría de los mexicanos no somos indígenas puros. Entonces, le contesto eso a este güey y me ponen, ya te llegó al precio Morena, ya te dijeron tus jefes que no digas, ya te compraron. ¿Por qué será que todo lo tienen que ver de esa manera? Miren, no todo mundo se vende a los partidos políticos, no todo mundo responde a los intereses del poder. Hay gente que dice lo que le da la gana y expresa incluso en plataformas de redes sociales o aquí en este programa de radio, lo que me sale de los testículos, es lo que digo. O sea, sí me pagan, pero me pagan porque la gente parece divertirse con este programa y se venden anuncios, por ende hay un sueldo que darme. Pero nadie me dice qué decir aquí.
Mísero.
Nadie,
sueldo, ¿eh? Eso sí, también hay que decirlo.
Mísero. Nos explotan desde hace años.
Digo,
estamos
para vivir. Punto.
Por eso también hablo un poco del corporativismo rapaz que nos controla, ¿no?
A todos.
Pero estas ideas de que todo mundo tiene un precio y todo mundo está vendido a algo o a alguien y a todo mundo le dicen qué hacer, de veras no sean güeyes, cabrón.
Miren, les voy a decir una cosa. Yo conozco a este güey desde que era niño, ¿no? Y lo veo todos los días desde que éramos niños, diario. O sea, a nadie he visto más en mi vida que al señor San Cristóbal. Y lo mismo para él. Pero bueno, sería muy fácil explicar las cosas con que él recibe dinero por atacar al gobierno. Y yo lo entendería. La verdad es que no entiendo su visión anti totalmente gratuita, de la nada, solamente por el gusto de hacer corajes.
Mira, en realidad no es solamente por el gusto, sí tengo mis...
Solo por la afición que tienes por indignarte de todas las
cosas.
No,
fíjate que sí tengo ideas de cómo podría ser este un mejor país y cómo podríamos tener un mejor gobierno y no un pinche gobierno populista y pitero como el que tuvimos todo el sexenio pasado y creo que todavía tenemos, la verdad, ahí va la doctora Sheinbaum, pero creo que va por el mismo derrotero y en la misma dirección. Entonces,
pero hay muchas cosas buenas sucediendo en este
momento.
Sí,
sin duda. No, sin duda. Y en el mundo, en todos lados hay cosas buenas. También en Estados Unidos, en Europa hay cosas muy buenas. También hay cosas que son dudosas, ¿no? Hay cosas que son dudosas.
Las cosas espantosas.
Ahí viene la Guardia Nacional a Chicago porque pues no quieren protestas. Ya saben lo que está pasando en el mundo, ¿no? ¿Para qué los malviajo? Pero entonces, no es gratuito. No son nada más ganas de joder.
Un abrazo solidario.
Sí, pero sí se podría y se debe, desde ciertos lugares como este micrófono, señalar cuando el gobierno hace tonterías, decirlo, cuando lo hace bien también. Pero digo, no vamos a decir, ¡ay, viva, pop, pim, pom, porra! No,
y tampoco se puede hablar de el gobierno como un bloque monolítico, porque el gobierno está dividido en distintas partes.
En México hay cada vez menos, ya no hay división de poderes.
Incluso dentro de Morena hay corrientes, hay jaloneo de poder.
¿Cómo hay corrientes, o sea, en Morena?
No se puede, en todos los partidos hay corrientes.
Sobre todo en Morena, ¿eh?
Y tribus, y hay...
usted calle ese viejo pedorro.
Molino y demás. O sea, cuando se habla de una decisión del gobierno, no podemos hablar exclusivamente de lo que dice la presidenta Claudia Sheinbaum.
Es correcto.
Porque... efectivamente hay distintos enfoques y distintas declaraciones en este caso. Por ejemplo, a mí me parece muy bien la respuesta que ha tenido la doctora Sheinbaum a los ataques que le vienen de allá de Estados Unidos. Ayer la secretaria esta, ¿cómo se llama? La güera, esa infumable.
Ay, la que es la
Kristi Noem.
Noem, la Barbie de justicia, que es una chichona y todo operada, bastante estúpida. ¿Sabes qué? No sabe. Le preguntaron qué era habeas corpus. Dijo una estupidez.
Una estupidez acerca de las declaraciones de Claudia Sheinbaum.
No, pero espérate. Es la que está encargada de parte del asunto de la justicia en Estados Unidos, de la impartición de la misma, y no conoce yo creo que el concepto más fundamental de las leyes de Estados Unidos y del mundo. O sea, no tiene la más perra idea, pero bueno.
Ah, bueno, pues entonces que hagan lo que en México, que hagan una elección para elegir a sus jueces y magistrados, que aprendan de aquí, de la
¿Qué tal nos ha salido eso? ¿Ya viste algunos juececillos que han salido por ahí? Una bola de bandoleros.
Bueno,
tampoco
me daban mucha
¿Ya viste
confianza?
Que ya pasaron su cosa pero para que,
acabar
no,
la
que
idea.
No usen toga, que usen guayabera? ¡Puta madre, qué importante!
¿Que usen guayabera en vez de toga? Pues por mí que usen pelucas como los jueces ingleses que se van a hacer la ridiculez más grande del planeta.
Vaya tema estúpido, pero bueno.
Bueno, el caso es que esta mujer del gobierno gringo dijo que Claudia Sheinbaum había incitado protestas violentas por parte de los mexicanos que viven en Estados Unidos. Eso es
habló
una
de
mentira
movilizarse.
Absoluta, ¿eh?
La presidenta de México habló de movilizarse si es necesario, pero evidentemente...
Eso no es por una protesta violenta, vía pacífica.
Correcto, pero evidentemente pues a ellos les sirve cualquier cosa que venga de México, los dichos de Noroña, los dichos de Sheinbaum, cualquier cosa que alimente a esta idea de que ahora Estados Unidos está sufriendo una invasión. Ahora ya es vilificar totalmente a los mexicanos.
Ya son gobiernos extranjeros.
Salen con banderas mexicanas y luego estoy seguro que hay infiltrados que salen, claro, disfrazados, todo lo mexicano que se pueda, y a lo mejor son guatemaltecos.
Para la foto.
Para la foto. Entonces, lo que está haciendo Donald Trump es, claro, magnificar un problema que se pudo manejar perfectamente bien con las fuerzas policiales de Los Ángeles y llevar tropas.
¿Qué? Ya ves que es raro que yo diga que algo me preocupa, ¿no? Yo
¿Qué te preocupa?
Veo el lado positivo
sí,
de la
vida. Sí, tú eres ecuánime y sabio y la chingada. Ajá.
Sí. Sabio no sé si tanto, pero pues sí.
Bueno, ya. ¿Qué ibas a decir?
Te agradezco que lo reconozcas, ¿no? Porque por lo menos lo puedas ver.
¿Qué ibas a decir?
Estoy preocupado porque, como les contábamos ayer, el próximo lunes se va a llevar a cabo una reunión del G7, de estos siete países muy poderosos e industrializados. Está invitado México. Y ahí se va a dar una reunión Claudia Sheinbaum, Donald Trump, el próximo lunes. Y yo he visto las trampas que tiende Donald Trump, las emboscadas, por ejemplo, la que le hizo a Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, que lo agarraron a zapes entre él y J.D. Vance. Ajá. Y ahorita, en este momento de una relación tan tensa entre México y Estados Unidos, me preocupa muchísimo que ante las cámaras Donald Trump saque su lado más naco y corriente y que la acuse de quién sabe cuántas cosas públicamente, ¿no?
Fíjate,
me parece que va a estar muy dura esa reunión.
Está la ventaja de que Claudia Sheinbaum, y creo que esto sí es una ventaja, es mujer. Entonces Donald Trump va a tener que ser muy cuidadoso, no puede hacer los jaloneos de mano, no puede levantar la voz, no puede ser... ese güey, su respeto para
sí
las
puede,
mujeres,
güey,
es nulo.
Sí puede.
Bueno, y si lo hace se va a ver muy mal. Yo aquí sí creo.
Yo confío en la frialdad, la sangre fría de nuestra presidenta.
Aquí
y que
sí
lo
creo,
sepa capotear.
Sí creo que la presidenta Sheinbaum lo sabrá manejar de buena manera. Vamos a ver también, porque bueno, pues Donald Trump ahorita.
Trump es capaz de cualquier cosa.
Mira, Trump es un ignorante, es un naco. Yo digo que no está bien de la cabeza. Incluso siento que ya está un poco senil. Pero el problema no es Trump, el problema es toda la maquinaria que trae detrás. Ya mencionaste a J.D. Vance, el vicepresidente que es gringo. Peor todavía que Trump. Es peor todavía que Trump. Y junto con ellos están una bola de güeyes que de verdad no es una exageración llamarlos nazis. No es una exageración.
Yo pienso que sí. Y el término nazi se ha abaratado, ya se utiliza para todo, ¿no? En cada campaña política, bueno, se acusan de nazis.
¿Fascistas unos a otros. Te gusta?
Autoritario.
Autoritario y fascista. Autoritario y fascista.
Pero autoritario sí se está volviendo. Mira, el gobierno de Donald Trump. ¿Tú pero no también crees, el de México.
Tú no. No, espérame, hay una gran diferencia.
Ya se controlan los tres
¿te
poderes.
¿Te acuerdas que iba a invadir Canadá, Trump? Iba a invadir
Groenlandia.
Groenlandia. Acabó invadiendo California.
De lujo.
Acabó invadiendo California. O sea, ¿a dónde va el batallón de los Marines? ¿A California, a Los Ángeles? ¿A dónde
van? Ya van también a Chicago.
Van a varias ciudades, a Seattle, a Chicago, a todas las ciudades libertarias, a todas las ciudades demócratas, a todas las ciudades que son gobernadas por el Partido Demócrata. Dame un segundito. A todas esas está mandando...
Sí, porque su guerra es política contra el Partido
Demócrata. A todas esas está mandando tropas, a la Guardia Nacional, y yo siento que esto es un ensayo para algo más grande, pero decías...
Yo sé que a ti te gusta ir a las manifestaciones. Por favor, no vayas encapuchado.
No, bueno.
No vayas encapuchado.
Mira, aquí hay una gran diferencia. Yo soy ciudadano estadounidense, entonces yo no estoy en real peligro, en verdadero, o sea, no lo estoy. El problema...
Dice nuevo y me parece una buena sugerencia, que vayas desnudo. Diciendo, soy gringo y no tengo nada que ocultar.
Tú imagínate, y de una vez me pongo una bandera, ¿no?, en el miembro. Para que...
Pero gringa,
y
no vaya a ser.
Bueno, esa es otra que sí es importante. Yo creo que ahorita lo que más les gustaría a estos autoritarios es que las personas vayan y lleven banderas mexicanas o del país que sea. No las lleven, déjenlas en su casa, manifiéstense, nada más como ciudadanos y o habitantes de los Estados Unidos.
Lo que quieran, pero...
Y ya, pero no banderas, porque eso es lo que quieren.
Es que es lo que están
quieren.
Pidiendo.
Claro, eso es lo que están pidiendo.
Es ayudarles.
Y ¿sabes qué creo que les gustaría mucho que hubiera? O sea, entre todos esos jovencitos con armas de alto calibre, que a alguien se le vaya un tiro para justificar algo todavía más serio. Eso es lo que quieren. Están provocando por la fuerza...
Son
una situación cada vez más difícil.
Que requieren de mucha serenidad, de mucha templanza. Y de analizar profundamente las cosas y no irse nada más así a la primera con lo superficial, ¿no? Porque
así es.
La situación, como digo, es compleja. Pero bueno, hay cosas muy positivas. Por ejemplo, siguen las inversiones en México, a pesar de todo. Doctora presidenta, por favor, infórmenos. ¿Cómo están las cosas en nuestro país?
Siguen las inversiones en México, sigue la confianza. No es por nada, pero hoy el peso está abajo de 19.
Es verdad.
7.98.
Ajá. ¿Y nos puede decir los factores que han llevado el peso a ese precio,
doctora?
La solidez
de la economía mexicana, sin lugar a dudas.
Más bien,
es uno de los factores.
Mucho de lo que ha estado haciendo Donald Trump le ha dado en la madre al dólar, pero qué bueno,
pero lo
nos
que puede
conviene.
Hacer México está bien hecho. Entonces tenemos esa solidez económica en este momento.
Qué bueno. Y cuando dice inversiones, viene una compañía cervecera, al parecer, a México. Hay una inversión de la iniciativa privada en México. ¿Está bien?
A ver, adelante, presidenta, cuéntenos de eso también.
¿Es Ebrard? Bueno, entonces, futuro presidente Ebrard, a ver, venga.
Y nos va a explicar una inversión muy grande, de más de 2.700 millones de dólares.
Súper.
Destaco que es en Yucatán. También vamos a escuchar un breve comentario por parte del señor gobernador.
No, está bien, así lo dejamos, pero gracias, secretario de Economía, Marcelo Ebrard, que también se la ha visto, pero dura,
Posible, presidente. ¿Se la habrá visto dura a últimas fechas o ya no tanto? Yo creo que se la vio más dura cuando era joven, ¿no?
Y bueno, en un
ahorita
evento...
ya se la ve suave, se la ve tranquila, ¿no? Se la ve en calma.
Y lo decimos con cariño, Marcelo, porque somos prácticamente de tu edad, ¿no? Un poquito
más jóvenes.
Yo también
me la vi mucho más dura cuando era yo más joven. Ahorita, con todo y el mísero sueldo que me pagan en esta estación de radio, pues vivo más o menos bien.
Ya te la ves más blanda.
Me la veo mucho más suave, pues.
Más
vamos
suave.
A ponerlo. Más suave,
qué
¿no?
suave, ¿verdad?
Qué suave, ¿no? Fíjate.
Bueno, pues en un evento ayer en el Poder Judicial, del Poder Judicial, se presentó Bernardo Batz, que ha sido una persona muy relevante en la izquierda de México durante mucho tiempo. Fue procurador de justicia del Distrito Federal, si no mal recuerdo.
Fue compinche de López Obrador mucho tiempo.
Y pues
esbirro
habló uh-huh. acerca de los cambios en el Poder Judicial y toma la barbón, le contestaron, pero
pues
durísimo.
Es que parte de la gavilla
de
que
traidor,
acabó,
hipócrita, ¿no?
Es bajaron. Que, bueno, la elección esta, ya se los he dicho muchas veces, muchos, y entre ellos las personas que trabajan en el Poder Judicial, lo consideran una patada, una especie de destrucción de la separación de poderes y la independencia del Poder Judicial. Adelante. ¿Cómo te recibieron,
no
mi
sé,
querido
porque siempre me
Batis.
Hace gracia, político, el que sea, de cualquier partido, siempre me hace gracia que les den su añito de realidad, ¿no?
Pues sí. A ver, venga.
Y se
¿cómo estuvo
el güey?
Que se joda. Pido respeto para mí. Me invitaron aquí y aquí estoy y doy la cara. Y lo he dicho muchas veces. Creo que el Poder Judicial necesitaba una reforma.
No.
No
así.
Yo estoy de acuerdo con él en que necesitaba una reforma, pero,
sí,
no,
pero no
estoy
así.
De acuerdo con los que abuchean en que esta no
sin
era
duda.
La reforma que necesitábamos. No, no. El tiempo dirá, ya iremos viendo.
Mira,
a ver
esto
qué pasa.
Hay que decirlo con todas sus letras, fue una farsa y fue cooptar al Poder Judicial y darle el control del mismo al poder de la presidencia. Así.
Bueno, y Fernández Noroña es el presidente del Senado. Entendamos esto, ¿no? El presidente de la Cámara
aparte
Alta
de un prepotente
de
y una especie de, pues,
sí,
de divertimento político, ¿no?
Sin calificativos, simplemente la realidad, lo que es el presidente del Senado.
Y un prepotente.
En Estados Unidos, el presidente del Senado es considerado la tercera persona más poderosa del gobierno.
Uh-huh.
Y ayer o antier, Noroña se aventó unas declaraciones diciendo que le daba risa eso de imponerle aranceles a las remesas que envían nuestros paisanos a México,
uh-huh.
y púmbale que le contesta un senador de allá de Estados Unidos diciéndole, ah, mucha risa, pues ahora vamos a incrementar por tus chistes, porque te da risa, vamos a incrementar 5% más el impuesto a las remesas.
Falta que eso se concrete, ¿no?
Sí,
pues esto
es
lo que dice este senador.
Este senador. Uh-huh. Pero creo que Fernández Noroña, y es lo que te decía hace rato, no se puede hablar de el gobierno como un ente monolítico único.
No, tiene muchas bocas.
Tiene muchas bocas y tiene muchos intereses diversos. Y dentro del mismo gobierno hay muchos pleitos.
Unas más sucias y más torpes, entre ellas las de Noroña, pues por tus chistecitos, güey.
A ver, ¿qué le parecen a ustedes las declaraciones de Noroñis, presidente del Senado? Adelante.
Yo estuve en la Torre Trump. Cuando decía
sentado.
El presidente electo Donald Trump estaba 16 días de tomar protesta por primera vez como presidente.
Ajá.
Y yo dije, si hacemos el muro, si lo pagamos, pero lo hacemos con el mapa de México en 1830.
Ay,
este es lo que era Estados Unidos
en
1830. Y esto era parte de México.
Sí, que California,
no era todo
Nevada, Nuevo México.
Uh-huh,
okay. Ahí hacemos el muro y nos llevamos medio país.
Entonces, estos chistecitos,
o sea,
no caen bien, ¿no? Pero fíjate, esta idiotez...
Hay otra declaración peor,
esta idiotez,
más reciente.
Aguanta, esto ya lo retomaron, claro está, todos los que están hablando de la invasión mexicana. Entonces, ya los dichos de estos güeyes, o sea, lo que acaban de oír, empieza a darle gasolina al fuego de Donald Trump en los Estados Unidos. Entonces,
síguete haciendo
el cagadito, Noroña.
Aquí todos sabemos que hace sus chistes y hace sus declaraciones
estridentes
y escandalosas. Pero allá en Estados Unidos sí lo ven como el presidente del Senado. Hay una gran diferencia.
Síguele, chistosito.
Y bueno, habló así acerca de las movilizaciones. Allá en Estados Unidos,
sí,
de los mexicanos.
Las movilizaciones, y luego lo vamos a oír llorar, y la campaña en contra mía y la chingada, ya se va a hacer la víctima. Primero oigan esto.
A ver.
No, es que ya lo dijo, ya se hizo la víctima, ya lloró Chango León, pero bueno. Ok, viene. A ver, ¿qué más dijo este señor?
Muy bien la comunidad de mexicanos y mexicanas en Estados Unidos. Sí que están saliendo algunas reflexiones de qué casualidad, las imágenes son muy poderosas. Particularmente la imagen del hombre en una motocicleta con la bandera en México es una imagen poderosísima.
Súper dañina. Súper dañina. Mira, yo no sé, yo no le diría poderosísima, mi querido Changoleón, le diría muy dañina porque es justo lo que quieren. Ah, nos están invadiendo, ahora sí, vamos a por todos. Eso es lo que tú no entiendes, güey. Eso es lo que tú no te entra en la cabeza. Porque a ti, claro, te gusta aplaudirle al régimen venezolano, te gusta aplaudirle al régimen cubano, al de Corea del Norte, te gusta aplaudirle a Rusia. Nada más que eres bastante torpe cuando se trata de la relación más importante que tenemos, que es la de Estados Unidos, comercial y política.
¿Ves la diferencia con la sensatez y la cordura que ha mostrado Claudia Sheinbaum en su manera de enfrentar estos problemas tan serios que están viviendo?
Sí, bueno, pues es como allá. Contratar un perro rabioso con una mascota de casa, ¿no? O sea, ahí sí te doy la razón.
Bueno, pero ya dejemos esos temas tan oscuros.
Oye, pero ya lloró Noroña, ¿no? Creo que no tenemos la declaración. Pero ya dijo que hay un campañón en mi contra. No, maestro, lo que pasa es que abres demasiado la bocota. Eso es lo que pasa.
Sí, yo no creo que haya una campaña en contra de Noroña.
No, no hay una campaña, nomás eres bastante torpe.
A ver, me está escribiendo el nuevo, déjame ver qué dice. Ah, tiene a Noroña, a ver, vamos a escucharlo llorar.
Venga, venga, que llore Noroña.
Ah, es cuando se burla de los aranceles.
Ah.
Híjole, adelante.
Está el tema del impuesto a las remesas, que ya un senador estadounidense ahora dice que le van a poner 15. Ay, estás viendo y no ves, senador, ¿no? ¿Cómo se llama el senado?
Eso pues cayó muy mal.
Con gasolina.
Muy chistosito.
Entiendo que tiene razón Noroña, pero podría decir las cosas de otra manera. Porque la política, la forma es fondo, ¿eh?
Podría ser un poquito más serio, mano, porque ya no te estás tirando al piso en el Zócalo ni estás dejando de pagar el impuesto de un pinche Boeing. O sea, tus palabras pesan. Y tus acciones también. Por ejemplo, la prepotencia de exhibir ciudadanos también pesan y también bueno, las vemos no y también caen mal.
Vamos a la parte divertida de la política, ¿te parece?
Venga, por favor.
Andy.
¿Ahora qué hizo Andy Pandy?
Andrés Manuel López Beltrán, hijo de Andrés Manuel López Obrador, que ya ven que se quejó de que lo llamen Andy, cuando todos en Morena se refieren a él como Andy y lo han hecho, hasta su papá públicamente se ha referido a él como Andy un montón de veces. Yo pienso.
¿Su papá ya le ha dicho Andy?
Sí. Yo pienso público, que esta es una estrategia para posicionar la marca Andy de cara a las elecciones de 2030.
Y que todos los medios cayeron inocentemente. Les das demasiado
en esto.
Crédito, demasiado crédito. Pero bueno.
No, si son políticos, güey.
Hazlo tuyo.
Son maquiavélicos, güey. No creas tú que son así, gente simple.
Mira,
y todo
Andy,
el mundo cayó. Y cada
Andy,
vez que le dicen
en realidad,
Andy, que les
lo
dicen
de
Andy,
político,
le estamos ayudando.
Fíjate, políticos, hay muchos políticos de carrera, hay políticos que saben y conocen. Andy, lo único que es el junior de López Obrador. Político.
Pues sí, hasta este momento, pues no ha tenido una carrera política, ¿no? Lo único
lo
que ha hecho,
tiene es el nombre de su padre.
Y quiere utilizar eso, y lo utilizó de una manera, pues, pienso yo, muy inteligente para que todos hablemos de él. Y de su nombre, entonces se logró posicionar como tal.
¿Sí?
Yo creo que sí.
Sí, cómo no.
Hay gente que es muy inocente, que sigue chupando el dedo y sigue cayendo en eso.
No,
y los tiene felices.
Y hay gente que les quiere dar demasiado crédito.
Tú sigue diciendo, Andy, bueno, que es exactamente lo que quiere.
Está muy bien, exacto. Todos estamos, acuérdense, manejados por estas grandes mentes de genios. Nos mueven como sus títeres con los hilos.
Y sobre todo a la oposición. O sea, los han movido, pero como han querido.
Bueno, ¿y qué dijo el güey este?
No dijo el güey. Me refiero a otro güey. Me refiero a Ricardo Monreal. Que es diputado
ese
federal, excorcholato y demás, que le ha llamado a Andy muchísimas veces en público. Y ahora Monreal
incluso
explica,
hasta en privado. Ay, Andy, ¿te gusta así? Oh, ¿te gusta Andy? Andy, dime.
Monreal explica la razón por la que llama Andy a Andrés Manuel López Beltrán. Adelante.
Si no mal recuerdo, usted alguna vez lo llamó Andy. Entonces, ¿usted cometió
también,
un error?
También, yo lo corto. Yo los conozco desde muy pequeños a los tres.
¿Y en lo
conozco
largo?
A Gonzalo, a José Ramón y conozco a Andy. Así lo he llamado indistintamente. Andrés, a veces le digo Andrés y a veces le digo Andy. Ellos sufrieron bastante. Los conocí en 1987. Eran muy jóvenes y los conocí en su casa en Tabasco, en un fraccionamiento que se llama Galaxy. Ahí tenían una pequeña casa.
Ay,
Rocío,
me acuerdo tanto.
La mamá de ellos, Andrés y sus hijos.
Esto es como, a ver, ya. Esto es como ir a tu tía el día que conoció a, no sé, al Papa, güey. No, y recuerdo una tarde soleada cuando entré y vi los ojitos de Andy. Y desde entonces podía yo ver que iba a ser un gran... Ay, ya, por favor, güey. De veras.
Bueno, él dice que él le llama a Andy porque lo conoce desde chiquito.
Y recuerdo la familia cuando
yo
iba yo
Andy.
Desde entonces a ver si estaba bien limpia la bragueta. Y si no... ¡Qué bruto! ¡Qué barbaridad!
Bueno, vámonos rápidamente hasta Coahuila, en donde, si no mal recuerdo, bueno, sí, es un hecho, dos hermanos de apellido Moreira gobernaron el estado, primero uno y luego el otro, y se pelearon entre sí, y ahí siguen en el PRI, por lo menos uno de ellos, Rubén Moreira, y una senadora de Morena se hace esta reflexión a sí misma, algo, cosas profundas, ¿no? Como ¿cuál es el origen del tiempo? ¿Cuál será el sentido de la vida? Y esta pregunta que hace acerca de Moreira.
Mi pregunta aquí, diputado, es: ¿usted cree que el diputado Moreira es o se hace? ¿Es cuánto?
Sin duda que es. Sin duda que es responsable y su partido tiene una gran deuda al pueblo de México.
O sea, entonces la pregunta era si es responsable o se hace el responsable. Está mal planteada la respuesta pregunta.
O a lo mejor está preguntando otra cosa.
¿Es o
yo
se
creo
hace?
Que sí es, porque es priista.
Miren, si tiene cara, usualmente es. Eso decía mi abuela. O sea, no, el que tiene cara casi siempre lo es.
Eso no es verdad, güey. Eso está al borde de la frenología, de decir que el jorobado es el asesino porque está feo.
Porque
eso
conozco,
no es verdad.
Conozco gente que tiene cargos así y tiene unas caras de imbéciles. No voy a decir, ¿eh? Pero ustedes a lo mejor piensen en algún gran
negocios.
Algún gran empresario que tiene una cara de imbécil. No, o sea, y los hay, y los hay. O sea, que digas que con esa jeta de veras,
hay gente que tiene una cara de inteligente y es un soberano pelmazo, ¿no?
Sí.
O sea, no se puede juzgar a un libro por su papá.
Tienes toda la razón, ¿no? Pero es o se hace. Acuérdense que, no sé, a lo mejor Monreal no se crea ni se destruye, solamente se transforma en lo que le conviene. En el momento, ya ven, ¿no? Que ha estado en los partidos y va y viene. Pero bueno, no sé si eso se hace.
Oye, y lo que sigue es increíble. Ya, ¿se acuerdan que Maynes estuvo... aparecieron unas imágenes de Maynes en un concierto donde se le veía pues, muy entregado.
Borracho.
¿No? Pues posiblemente borracho.
¿Sabes
eso
qué?
No
que
puede
no sé
comprobar.
Si borracho, porque incluso movía la cabecita así como no sé qué tamina o...
¿Como cuando andaba en tacha?
Yo lo digo porque yo me he drogado con todo tipo de sustancias. O sea, yo no estoy señalando, diciendo, ¡ay, estaba drogado! Pero yo que me he drogado mucho en mi vida, ya no lo hago, pero lo hice
traía
mucho.
Un vasote de
sí reconozco, no, pero ese estado era más... Ya cuando mueves el cuellito acá y cierras los ojos, eso es a mí
como... ¿Como de tacha?
Que es,
¿como de éxtasis?
Como que te tronó la niña o algo, ¿no? Sí, algo ahí
Te tronó la niña, güey.
Algo
hace
30
años que no oí esa expresión.
Sí.
Pero bueno... El caso es que creo yo que Maynes se ha convertido en un gran político, porque un buen político, cuando la prensa lo interroga y lo pone contra la pared, no responde lo que le preguntan, responde lo que quiere responder. Y vean qué manera de Maynes de hacerse güey. Le pregunta a Carmen Aristegui directamente si estaba pedo y si tiene problemas de alcoholismo. Ajá. Y Maynes saca el capote y le aplica unas Verónicas y unas chicuelinas espectaculares a Carmen Aristegui. Adelante, Maynes.
Causó lo que causó, esas imágenes viralizadas donde se te observa pasado de copas, digámoslo así. ¿Estabas ebrio directamente?
Pues, te digo, yo quiero que eso es debatible, Carmen. Por eso te digo, yo estaría dispuesto a evaluar eso desde el punto de vista científico. Porque... pues las valoraciones que cada quien tenga es subjetivo. Yo creo que si tuviéramos que tener un conocimiento sobre el estado físico y de salud mental de las personas, y si hubiera un escrutinio público, yo por supuesto estoy muy contento con mi estado de salud.
¡Salud!
Pero,
Maynes,
fíjate, yo no sé, eso de que le aplicó un capote, nomás se puso a decir sin sentidos, porque la oración pierde sentido como a las 4 o 5 palabras iniciales, ya no con, tiene
eso
sentido.
Eso habría que evaluarlo. Ya no se le puede hacer una prueba de alcoholemia, porque ya pasaron varios días.
Ponme la mera primera parte de la... Y ahorita te digo dónde...
La parte que dice salud.
Desde el principio, porque ahí te va. Y aquí es donde creo que admite que no era nada más alcohol. Adelante, venga.
Por eso te digo, yo estaría dispuesto a evaluar eso desde el punto de vista científico.
Sí,
porque pues las valoraciones que cada quien tenga es subjetivo. Yo creo que si tuviéramos que tener un conocimiento sobre el estado físico y de salud mental de
personas, es, al mero principio dice, habría que ver, como que dice, ¿qué estaba yo, más pedo o drogado? Al mero principio lo dice.
Pero ahí lo estás acusando.
No.
Ponla de cerveza.
Ponla desde el mero principio, ¿no? Porque que en un momento dices que habría que ver qué estaba más, si pedo o algo más.
No dijo
eso.
Eso
es lo que
wey.
Dice. Mira, ponlo otra vez nuevo, desde el mero principio.
Estás
por favor.
Alucinando.
No, estoy seguro de que lo escuché. A ver, venga.
¿Estabas ebrio directamente?
Pues, te digo, yo quiero que eso es debatible, Carmen.
Es debatible. ¿Qué estaba yo más? ¿Pedo o otra
no
cosa?
Dijo lo que tú, es debatible.
Es debatible.
La única manera de concluir si estaba pedo o no sería habiéndole hecho una prueba de alcoholemia en ese momento y ver ahí si él rebasa el nivel considerado.
Yo considero que estaba más bien drogado y no pedo.
Salud.
Exacto. Gracias.
¿Algo más que quieras decir, Maynes?
Salud.
Ok. Muy bien. Bueno, ahora, aquí hay otra cosa. Estaba en un concierto, no estaba en funciones.
¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema?
Si el señor quiere estar como trenza de India, o sea, hasta las nalgas, es cosa de él. Es su problema. Si yo voy a un bar y alguien me saca una foto y me dice, ¡ay, él está que estaba pedo! ¡Estaba en un bar! Si voy a un concierto y estoy bebiendo cerveza y dicen, ah, Maynes estaba pedo, estaba bebiendo cerveza en un concierto.
No causó problemas, ni alborotos, nada, si, estaba gozando, es su vida, está en su derecho.
Si quiere estar guacareando y cayéndose de borracho, es muy su problema, es muy libre de hacerlo.
Allá le reclamaría el partido en el que milita, bueno, Movimiento Ciudadano. Sí. Pero decir, oye, ¿qué imagen estás dando?
Pero
¿eres
Carmen Aristegui no tiene por qué reclamarle si estaba borracho o no en un concierto? Si yo voy a un bar o a un concierto y me quiero poner pedo, es cosa mía.
Pero bueno, tú no eres político. Ahora, Maynes en este momento no ocupa ningún cargo público. Es presidente de su partido.
Mejor embargo, más a mi favor.
También el partido se financia con dinero del pueblo, ¿no?
Sí. Con sí, dinero. Pero más de a impuestos. Mi favor. Si el señor quiere ponerse pedo en su tiempo libre, es cosa de él.
Yo defiendo también el derecho a Maynes de ponerse pues hasta el culo. Porque no le hizo mal a nadie, no se arriesgó ni nada, y es su vida, y cuál es el problema. Y además todos, bueno, ¿con qué cara yo le voy a reclamar algo así a una persona, no?
Salud.
Yo siento que está en su derecho de ponerse como él quiera.
Maynes, ponte hasta la Maynes.
Pues sí, Maynes hasta el güey. Pues ¿Qué? ¿Cuál es el problema? Bueno, pero tenemos más cosas, ¿no?
Pero ya tenemos que ir a corte, entonces nada más anunciarlos rápidamente.
Es que estuvo muy divertido.
¿Cuál
¿No
será?
¿Podemos hacer otro bloque igual?
¿Te sientes bien porque ya liberaste toda la hiel que tenías? ¿Ya sacaste todas esas cosas que estuviste rumiando toda la mañana?
Las cosas que tenía yo que decir.
El fascismo.
Me queda todavía una hora y media. Me queda todavía una hora y media para
hacerlo. No amenaces,
sí,
de veras.
Sí. Eso haré la próxima hora y media. Y es más, nosotros. Les decimos rápidamente, tenemos un top 10 el día de hoy que se intitula... Lugares en donde no te quieres encontrar a tu suegro o suegra, a tu suegre.
La tierra.
De plano.
Nah, yo me llevo muy bien con mis
suegros. Bueno, hay gente que sí quiere ver a la suegra en la tierra, o sea, pero como metro y 80 abajo, no, y luego echarle unas palas encima. O sea, si hay gente bien ojandra. No, es que ¿qué le digo?
Muy oscuro hoy, ¿por qué?
¿Sabes dónde estoy más oscuro? Bueno, es que yo sí tengo ondas raíces indígenas. Bueno, ahorita vengo, ahorita
saludos a su zona más oscura, besitos. Chupa. Lugares en donde no te quieres encontrar a tu suegre, o suegra, o suegro, lo que quieras. En una fiesta swinger.
Necesitamos en una casa de citas. Esa la necesitamos, por favor, mi querido nuevo. Bueno, vamos y venimos, esto es La Corneta. Ahorita regresamos, Videgaray y San Cristóbal, sus payasos de confianza.
Ya no estés jodiendo con lo mismo,
¿con
nada
qué?
Más. Ya, se acabó.
¿Con
la
qué?
Política,
¿con qué?
Ya.
¿Con qué?
Vamos a regresar con deportes,
si
espectáculos.
Quiero que regrese Noroña a la plática, regresará, güey. Si de alguna manera se cruza en mi mente, Claudia,
estás obsesionado con
regresará.
Noroña. Así como estabas enamorado de López Obrador el sexenio anterior. Ajá. Y sigues refiriéndote a él constantemente.
Mira,
o sea, ahora estás enamorado de Noroña.
Increíble que tú me digas a mí que yo estoy enamorado de López Obrador cuando que tú no te lo sacas de la boca más que para respirar y tomar aire. Volvemos.
¿De veras? Es que me dan celos.
Ahorita venimos. Sí, chupan celos. Bueno,
¿quieres sentir celos?
Sí, por favor. Bueno, ahorita venimos.
A López Obrador.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Bueno, para empezar, una muy buena noticia. El día de ayer, en un partido de preparación rumbo a la Copa Oro, México vence a la poderosísima selección de Turquía 1-0.
¿Turquía qué tal es para el fútbol? Yo la verdad es que no sé.
Pues sí, es una
selección buena
relevante.
Escuadra.
Sí, sí, tienen una liga muy fuerte, tienen a muchos jugadores que juegan en Europa. Mm. Nunca han ganado un mundial ni nada así, pero pues
México
la selección
tampoco,
mexicana...
¿no?
México nunca.
Ni o sea, cerca. Estamos hablando. Digo, pues estamos hablando de que estamos en igualdad de condiciones futbolísticas, por lo menos en cuanto a triunfos en el Mundial. No sé en cuanto a la calidad de nuestras ligas de fútbol.
Pues mira, ahorita era un partido amistoso en contra de este país que sí tiene muy buen fútbol, pero lo que viene es lo importante, la Copa Oro. Como no está Moisés, pues voy a recurrir al nuevo, algo que quieras comentar del partido de anoche, que estoy seguro que viste cada minuto.
Estábamos en el mismo lugar cuando estaba ocurriendo, ¿se acuerda?
Fingers. ¿Algo que está Fingers?
Dice Fingers que estamos más o menos al nivel sí, Turquía y México.
Siento yo que sí, estamos más o menos, somos igual de malos, diría yo.
Qué optimista.
O sea, de plano es malo Turquía, así en el, si los vieras sí, en el, es el en nivel el escenario de México, más europeo.
No es muy competitivo, que digamos.
Ahora, ¿qué te pareció el partido? ¿Lo viste?
Y la verdad me quedé dormido a la mitad.
O sea, así de, ese es el interés que generó en ti.
Sí, no, la verdad es que sí, la selección anda bastante mal, la verdad es que...
Pero ganamos 1-0.
Ni siendo locales en el Mundial les veo mucho futuro, ¿eh?
Ok.
La verdad, siendo no me digas eso. Muy poco optimistas, pero realistas, pues sí. Sí.
Oigan, ¿ya vieron que para no. Los partidos en Estados Unidos, las sedes que van a tener supuestamente juegos, no se están vendiendo los boletos?
Güey, viene el Mundial, que es algo, una es fiesta que nadie... internacional de pero convivencia ahorita, y paz.
¿Quién quiere viajar a Estados Unidos si te pueden arrestar en la frontera, güey? O sea, yo si fuera turista no iría a Estados Unidos, ¿eh? No vendría, pues.
Hijo de la mañana.
¿O sí?
Sí, pero lo bueno es que hay partidos en México.
No, lo digo, pero yo nomás digo, para cuestiones del Mundial, Canadá. Ya que estamos en la sección deportiva, lo del Mundial no se está viendo bien para las sedes estadounidenses, ¿eh? La verdad, porque no mucha gente está dispuesta a viajar a Estados Unidos ahorita.
Pues ya que mencionas este tema, justamente le preguntaron a Javier Aguirre sobre la situación de los mexicanos en Estados Unidos, al técnico tricolor, y esta fue la respuesta del Vasco. Adelante.
Ayer me sorprendió no ver afición, no sé si sea por eso. Pero si tú tienes algún
no mensaje... ¿Dónde?
En el hotel de concentración.
Perdón.
Si tú tienes un mensaje para los...
¿Por qué llegó la afición hoy? ¿No estabas en el hotel? ¿En qué hotel
no,
estás?
Yo estoy en otro
a
hotel más
a las 5 de la mañana. Sí. Están ahí, hay como...
Sí, como 10 aficionados los vi. No los dejaron pasar, por
no,
cierto.
10 no, hijo, no.
Sí, yo los vi hoy.
Vamos en alguno.
Bueno, pero no va por ahí. Mi tema es un mensaje hacia los...
Es que no va por ahí. Va por ahí porque ¿qué tiene que ver... Que no haya afición, va dirigido eso.
Te dije que no sabía, si era por eso. Entonces, te estoy diciendo no el tema de Los Ángeles, campeón. Si tienes un mensaje sobre no el tema de las protestas, no, no, no lo que está pasando
no.
Desde tu no. silla.
Te dije que no, esto es un tema deportivo, en este momento no puedo expresarme porque es un tema deportivo, estamos en un partido contra Turquía. Y no tengo elementos.
O sea, el Vasco, lo que no quiere es que le quiten la visa por andarse metiendo en temas.
El Vasco no quiere politizar el deporte.
Pues sí.
Y creo que en eso, pues, quizá tenga razón. No es momento de estar haciendo declaraciones
pero
a la ligera.
Que,
y lo que sea que diga va a ser tomado mira, mal, ¿eh? Es muy compleja la situación.
¿Sabes lo que pasa? Que hay una, digamos que se le exigieron ciertos números a ICE, a la corporación esta policía.
Que se encarga de expulsar extranjeros.
Que ni policías son. Y luego no te tapan la cara, o sea, en realidad son una bola de cobardes, pero bueno, están yendo a los centros de trabajo, a donde los mexicanos trabajan y demás, y haciendo redadas. Entonces tú imagínate si en un estadio metes a no sé cuántos miles de mexicanos, muchos de ellos probablemente sean inmigrantes, muchos de ellos probablemente no tengan sus papeles en regla, y los arrestas a todos, pues nadie va a querer ir al fútbol.
Pues no, está
no.
Digo, yo no vi el partido, Fingers, pero ¿había gente ayer en el estadio?
Pues no mucha, la verdad no, se veía un tanto vacío el estadio.
¿Y a qué lo atribuyes? ¿A la hueva que ya da la selección o al miedo a las deportaciones?
Híjole, yo creo que sí fue una mezcla, porque pues para qué se arriesga uno va, y de todos modos va a perder, va a tener un show bastante...
Sí, feo, además...
Pues no, pues ¿para qué van? Híjole,
qué duro, la qué verdad. Duro, qué complicado. Bueno, ya que estamos hablando de la selección... Tuca Ferretti tiene un sueño y es un sueño que me gusta. Adelante, Ricardo Ferretti. Tuca, despierten a Tuca, por favor.
Sueño con dirigir la selección.
Ah, es que estaba dormido. Ya.
¿En qué estaba soñando,
no
Tuca?
Sueño con dirigir la selección. De no solo lograr el quinto partido.
Ok, el sexto, el séptimo, doctor.
Sueño llegando a la final y ganando.
Ok.
Sí, la verdad sí sueño.
¿No sueñas con un auxiliar barbón?
Todavía no llego a este punto de alucinación.
Sí, Alvarito, zapatero a sus zapatos, creo que ya ha sido Tuca entrenador de la selección mexicana y lo ha hecho bien. A mí me encantaría que le dieran una oportunidad, aunque creo que estoy contento en este momento con Javier Aguirre, a ver qué pasa. Bueno, ya sé qué va a pasar, nos vamos a emocionar todos. Antes del Mundial México va a tener unos triunfos muy bonitos y vamos a decir, ahora sí, se va a armar y los partidos son en México, vamos por el quinto y el sexto partido y a ver, en una de
vamos
esas.
Vamos a ver qué pasa. Yo la verdad es que creo que ahorita sería muy bonito para todos en México tener pues un buen actuar por parte de la selección, ¿no? Un buen papel en el Mundial y que este verano sea un poquito más llevadero con todo y las complicaciones que ha traído, pero pues ojalá y nos vaya bien, de verdad, y digo, nada más para distraernos, ¿no? Ahora, lo del Vasco, pues me pareció, regresando un poquito a ello, me pareció puntual, pues es que no me voy a meter en ese brete de plano.
Pues es que lo que diga va a estar, pues, se puede complicar, ¿no? Y, pues y no, también su visa, que, su permiso de trabajo en
Estados Unidos. Esa es la cosa. Ese es el asunto, que también si tú eres un extranjero que se expresa de un modo o de otro, sobre todo de manera negativa hacia la administración Trump, sí fácilmente te pueden decir, ah, pues ¿sabes qué? Toma tu visa, güey.
Golpe a visa.
Sí.
Y vamos a ver, porque a mí lo que me tiene pendiente, o sea, sí me tenía interesado eso de que había una lista de políticos coludidos con el narco a los cuales el gobierno gringo les iba a quitar sus visas.
Y ya dijo el gobierno gringo que no,
que
¿no?
No, qué desilusión.
Pero fíjate, a mí sí me gustó que se lo quitaran a los bajacalifornianos, a la gobernadora y al esposo, que al parecer tenían ahí todo un entramado precioso y bastante truculento de propiedades y cuentas y demás, pues qué
al
bueno.
Al parecer, no sé, a mí no
bueno,
me
por algo, a ver, la visa no te la quitan de a gratis.
No, algo pasó, pero no se ha aclarado, no hemos llegado al fondo de ese asunto.
Lo que sí es que dicen que una vez que te la quitan, ya te la pelaste.
¿Ah, sí? ¿Ya no puedes volver a entrar nunca?
No, sí puedes, puedes apelarlo y demás, pero no hay periodo de gracia, o sea, cuando no tienes visa, no tienes visa, y sobre todo, si tienes una visa de turista y bueno, pues tienes propiedades y vas y vienes y medio vives en Estados Unidos, pero no avisas que vives en Estados Unidos, o sea, ese tipo de cosas son las que no se pueden y no se deben.
Bueno, pero esa es una cosa muy diferente a tener vínculos con el narcotráfico, ¿no?
El enriquecimiento ilícito y las fortunas inexplicables son otra cosa. Yo nada más estaba hablando de su situación migratoria. Oye, y de propiedades en Estados Unidos.
El enriquecimiento inexplicable lo entiendo. Uh-huh. Pero el enriquecimiento inexplicable que nos está cayendo a ti.
No, no es inexplicable.
Güey, no somos tan viejos. Es pero total, vete en un espejo. No te es normal. Destaca. Ay, me vi en los monitores de acá del canal de televisión.
Güey, no. Nunca,
y me
no.
vi jodidísimo. Le digo, pues güey, te ves idéntico que pero, en la vida real. Pero ¿No te ves en el espejo?
No, pero no fue exactamente lo que te dije, no fue en los monitores de la televisora. Un día, ahora que estuve en México un muy buen rato, dije, bueno, pues voy a ver el programa de tele, que nunca, jamás veo mis programas de televisión. Me da hueva, ya los grabé. Pues sí. Y no sé por qué estaba yo despierto y se cruzó el programa de tele. Y dije, pues lo voy a ver. Y de pronto se cierran en mi jeta.
Un close up.
¡Güey, qué pedo! Además me acabo de hacer lentes nuevos, tengo una tele muy buena y muy grande ahí en México.
Pues es que los 66 no acarician esta quita.
Hijo de la chica. Y cuando me vi la jeta dije, ¿qué?
Pero bruto, ¿no te la ves en el güey. Espejo todos los días?
Sí, pero ya necesitas iluminadito. Ya iluminadito, en una pantalla de alta definición. Dije, güey, qué pedo.
Ya
qué bárbaro. O sea, mis patas de gallo son como más bien, son garras de águila, güey. O sea, ya son unas arrugas acá, mal pedo. Pero bueno, pues tengo 56, ¿no? ¿Qué hago? Ni modo.
Ya son garras de avestruz.
Sí, una cosa terrible.
Bueno, vamos ahora con David Faitelson, siempre polémico, que ya saben que tiene muchos detractores, muchos haters, y tiene también mucha gente que lo sigue y que lo apoya. Es un polemista, es un hombre que le mete sabor al caldo, ¿no? Te caiga bien o te caiga mal, siempre está Faitelson ahí, es como un poco como el América, ¿no?
Sí.
Un poco ódiame más. Y entonces David cuenta esta historia cuando se encontró a un hater que se le puso al brinco y el final es repugnante. Adelante.
El otro día en el Estadio Jalisco, ya para terminar, me agarra un tipo y voy a sacar la billetera porque me dice así, frente a la cara me dice, ¡vendido! ¡Te vendiste a Televisa! ¡Miserable vendido! Ya seguíamos avanzando, ya guardó la billetera Y a los tres pasos me dice, oiga, una foto, no, por favor, así me hace.
Una foto a mi vendido.
Mi vendido, con mucho gusto.
Y obviamente Faitelson le vendió la foto. No, no es cierto. Pero a ver, yo no entiendo, o sea, no es vendido. El güey está buscando una mejor oportunidad de trabajo, está buscando mejores ingresos, mayor exposición.
Pues sí, y no está mal, eso está bien.
O sea, y está en su derecho.
Yo nunca he entendido esta cosa de... Bueno, sí la entiendo, porque a la gente le encantan las intrigas y le encanta estar jodiendo. Pero bueno, si tú ves una situación mejor para tu persona y tomas la decisión de cambiar hacia esa situación, estás muy bien. O sea, evidentemente la lealtad es una cosa buena, pero tampoco hay que ser tarugo, ¿no? O sea, porque además, ahora, de todo, a fuerza no es nada. No,
si
no,
estás en un partido político de oposición y has estado insultando al gobierno y al expresidente López Obrador, y de repente hace falta un voto en el Senado y cambias y das el bandazo como cosa. Los Yunes, entonces sí eres un vendido de mierda.
Sí, eres un traidor, eres un... pues ahí sí podrías calificar de vendepatrias, de
vendido.
De prostituta política.
Ahí no hay la menor duda al respecto.
No, vendido cobarde, además de todo.
Que yo supongo que además de vendido, pues le han de haber sacado una carpetita, ¿no? Lo han de haber...
O sea, plomo y plata, ¿no? Plomo o plata, o las dos. Bueno, no, las dos
plomo,
no, pero...
Plomo judicial, en este caso.
Correcto.
Sí, las dos, porque es, mira, o esta carpetita o te damos este portafolito, o ve tú a saber, ¿no?
Y ahí tienes tu salida, ¿no? Y te unes a Morena, y bueno, lo que sí es que te vas a tener que aguantar con que toda tu vida el apellido Yunes sea un referente, pues, de traición.
De un vendido.
De un vendido, efectivamente.
Sí. Pero bueno, en el caso de Faitelson, pues, ¿qué? O sea...
Sí, no, eso es otra cosa.
Está buscando una mejor oportunidad laboral, o sea, y ya. No hay ideales de por medio, no hay ideología.
No compares sucias sabandijas con personas que trabajan.
Ahora, ya me acordé también que Faitelson sí dijo que nunca en su vida trabajaría en Televisa.
Bueno, hombre, pero
es... Y es de sabios cambiar de opinión.
Una cosa es cuidar tu carrera y otra cosa es llevarte a tu país entre las garras de rata.
Bueno, a lo mejor también los Yunes son sabios y cambiaron de opinión. Vamos a dejar abierta la puerta a esa posibilidad. En una de esas, eso es lo que pasó.
Por eso me gusta trabajar contigo, qué buenos chistes haces. De veras.
Y bueno, el luchador Penta Cero Miedo, tan popular hoy en estos días. A mí me hace mucha gracia, hace sus podcasts, da consejos, triunfa sobre el ring. Ahora visitó su antigua primaria allá en Ecatepunk. Saludos a Ecatepunk. Y compartió un muy emotivo discurso con los alumnos de esta primaria en Ecatepec. Adelante, Penta Cero Miedo.
Cero miedo.
Mira, ya te nos tomamos la foto, ¿eh? Gracias. Gracias. Ah, sí, tú eres primo de Félix. Yo soy su hermano. Hola. Ahí ya está firmado ese, mira. Este ya está firmado.
Muchas gracias.
A ti, gracias. Ahorita nos tomamos la foto, ¿eh? Gracias, mi amor. Gracias. Gracias.
A ti. Muy bien.
Gracias a ti.
Bueno, pues Penta Cero Miedo habló, dijo, tuve la oportunidad de regresar a la primaria donde estudié de niño en Ecatepec, a regalar un poco de alegría a los niños, y eso me encanta que lo haya hecho, y compartir momentos únicos gracias al Colegio Solidaridad Nacional. Y dijo esto, seguro han escuchado muchas cosas de estas, que porque vivimos en Ecatepec, porque es un municipio peligroso, porque no se puede, porque no tenemos oportunidades, pero yo les quiero decir a todos y cada uno de ustedes que eso es una mentira. Y Penta Cero Miedo, pues es la prueba viviente de que se puede ser de Ecatepec y triunfar. Y me encanta que haya llevado ese bonito mensaje, este gran luchador de la WWE.
Saludos a Ecatepec. Saludos a todo Ecatepec.
Saludos a Ecatepec. Yo le pasó muy bien allá en Ecatepec.
Cuídense.
Ahí vas. Hay mucho más en Ecatepec que perros con chacos.
Lo sé. Y perros con navajas entre los dientes. También hay unos perros, también de pronto,
también,
¿no?
También, saludos.
De Ecatepec.
Bueno, ¿y Mecatepec te gusta?
Mecatepec también es bonito, sí, pero bueno.
Es otro,
no, ese no es.
Bueno, recordamos que hoy tendremos un bonito top 10 que se va a llamar Lugares en donde no te quieres encontrar a tus suegros. suegra, suegre, suegros, lo que quieran.
Lo que quieran. Mande los suyos a arroba la corneta FM, esa es la vía gratuita de este programa. Lugares donde no te quieres encontrar a tus suegres.
En una casa de citas.
Por ejemplo, por ahí ejemplo, no quieres.
Germán. Gracias, Germán ahí Martínez. Lugares en donde no te quieres encontrar a tu suegra en un glory hole.
¿Qué es eso? ¿Y cómo, es un glory hole? ¿Y cómo la vas a reconocer? ¿Por los labiositos? ¿Por cómo se sienten los labios?
Por el color del labial.
¿Pero a poco hay para mujeres? O sea, ¿a poco hay unos así? No.
Pues hay de los dos, ¿no?
No, pues
yo sé, nunca he ido a un glory hole. No, no sé.
Va, a ver, es lo que
no
se conoce como glory hole es un orificio en una pared, o sea, donde te divide un panel de alguna especie. Y alguien, o sea, usualmente, como yo lo entiendo, el hombre se introduce en ese orificio.
Y del otro lado le hacen un favor oral a alguien sin saber ni quién es.
O manual, o sea, o de otra especie, ¿eh? O sea, también puede ser completo.
¿Algún tipo de sexo?
Sí. Ahora, de mujer a hombre, no sé si se pueda. Yo lo que he visto por ahí es que hay unos que hay todo un agujero y lo que sale es nada más la mitad del cuerpo de la mujer. Y
de
no
la
se
cintura
le ve
para abajo. Ah, exacto. Yo también los he visto.
Eso sí los he visto. O sea, nunca he ido a uno, pero hay unos videos así, ¿no? Uh-huh. Nunca he estado en uno porque no quiero una infección de transmisión sexual, ¿no?
Además es una cosa muy extraña, ¿no? Ni saber quién está del otro lado y qué está pasando, cómo está, ¿no?
Sí, quién sabe. O sea, en una de esas no ya, quieres ver. Nada más. En una de esas no quieres ni ver.
¿Ah, qué dices nuevo?
Que luego ponen la foto, ¿no? De la señorita que te está atendiendo.
O la que crees, la que te gustaría que fuera.
Vaya, sí, uno sí. A saber la que te gustaría. O tú has ido a uno nuevo.
No, 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 he visto videos también como el estaquita.
¿Y te gustaría?
Sí, ¿por qué no?
Pero el nuevo tiene que ser uno todoterreno.
Es que no tiene miedo a nada, ¿eh? Impresionante.
Cero miedo.
Cero miedo, como Penta. Bueno, si quieren participar en el Top 10 lugares en donde no te quieres encontrar a tu suegra o suegro, suegre,
suegre,
lo que sea, manden sus propuestas a través de arroba la corneta FM. Y nosotros volvemos en un minuto. ¿Algo que quieras agregar?
En un santiamén.
¿Del glory hole ya acabaste?
No,
ya.
Yo creo que ya estuvo bueno. Es un agujero
¿Y
ahí.
¿Y tu glory hole cómo anda?
Es mi glorious
¿Cómo
hole.
¿Cómo
mi glorious hole. Okay,
volvemos.
Bueno, vamos.
Adéntate en el círculo rosa con la corneta espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
¿Qué famoso se te antoja? Un par de borrachos como tú, ¿no?
¿Así ya de plano? ¿Qué famoso se me antoja? No. A ver, déjame pensar, güey.
¿A poco no se te antoja José Eduardo Derbez?
Fíjate que no es mi tipo.
¿De hombre?
No es mi tipo de hombre. Uno, beberíamos demasiado juntos, porque yo soy bien pedote y él también. Entonces yo creo que beberíamos de más. Luego, se pone estas camisetas así como muy apretaditas y se ve como... ¿Te acuerdas de esos juguetes que los apretabas así? Estaban rellenos como de gelatina. Siento que así es un poco.
Estás acabando a José Eduardo.
No me lo estoy acabando. Ni me lo voy a acabar porque ya te dije que no es mi tipo.
Yo pienso que es el tipo de quien sea, José Eduardo.
Lo que sí es que es un tipo divertidísimo, es un tipo inteligente y es un tipo muy amable que cada vez que hemos de partido nos lo hemos pasado muy mal y le mando un abrazo. Pero bueno.
Muy mal.
Muy mal, dije. Muy bien, perdón, muy bien.
Bueno, pues resulta que José Eduardo Derbez se juntó con otro querido y admirado por este programa, Ricardo O'Farrill, Richie. Y en las épocas en las que Richie todavía estaba tirado al alcohol y a las drogas.
Ajá.
Y escuchen lo que sucedió. Adelante, muchachos.
Estaba yo en Las Vegas y se me acercó alguien, ¿no? Y me dijo, oye, ¿qué onda? Todo bien, tú. Mucho gusto, sí, mucho gusto. ¿Un trago? Pues un trago, ¿no?
¿Trague?
Un traguito, y fue de, ¿en qué vuelo vas, ven? Nos subimos al avión, y empezamos a invitarnos como si se cobraran, ¿no?
Ajá.
Empezamos, yo le quiero mandar esto al señor Farri. Sí, yo le mando esto al señor Derbez. No, yo esto al señor Farri. Y así hasta que se acabó los dos carritos del avión.
No, santo amor, encontraron la aritmética de...
Espérate. Yo estaba mejor presente que se paró a la mitad del avión y fue como de... ¡Le mando! ¡Ya se acabó! ¿Cómo que se acabó?
¡Paren el avión aquí! ¡Vamos a un Oxxo! ¡Aquí me bajo!
¡Qué huevo! Y regresamos de Las Vegas como nunca.
Pues lo que se te olvida es que la aerolínea
donde sí cobraban el alcohol. Entonces,
ah, sí, no estábamos invitando.
Pasándonos, nos mandábamos tequilita y cerveza. Tequilita, cerveza.
Y Cuba.
Tequilita, así. Ah,
hubiera sido más fácil que se cambiaran el asiento con el de al lado.
Sí, estábamos
y
bien lejos.
Juntos, güey, así no bebían tanto, güey, porque platicaban.
Es cierto. Estaba bonito el detalle como de a ver quién gana, a ver quién se rinde primero.
Eso es bueno, vaya, vaya batalla. Es que yo creo que, ¿sabes qué? O sea, nosotros porque ya pasó mucho tiempo, pero anduvimos en las mismas, güey.
Cuando teníamos la edad de estos güeyes, estábamos igual.
Lo que sucede es que ellos están pasando por donde ya pasamos algunos. Por esa época de gran gozo, güey. Ahí está. Escucho ahí a Facundo, muerto de la risa. Facundo también estuvo ahí también. O sea, creo que trabajar en el circo, porque todos nosotros trabajamos en el circo, de alguna manera te lleva a ese tipo de... De actitudes.
Que hay muy malas influencias en este circo. Qué Facundo, güey. Pues ni te lo encuentras ni me van a chupar.
Yo me acuerdo...
José Eduardo igual. Richie, bueno, en sus buenos tiempos. Ahorita ya
me,
no.
Me invitaron a hacer un video de ¿cómo se llamaba? De Montaner, güey. A Venezuela.
De Ricardo
a Montaner. Los Roques. A
y
los
tú
Roques.
Salías como modelo, ¿no? En el video.
No. Yo iba de parte de la producción. Es más, iba yo de parte de Telehit. E iba yo con un realizador porque íbamos a hacer el
detrás de cámaras.
El detrás de cámaras del video de Montaner. Y entonces yo dije, bueno, pues se me hace buen detalle que me voy a llevar unas botellas de tequila porque según tengo entendido, en Los Roques no vendían alcohol, ¿no? Y en efecto, cuando llegamos a Los Roques no vendían alcohol.
Yo pensé que gente... ibas a decir, yo tenía entendido que Ricardo Montaner es alcohólico. Entonces le llevaba
dos. No lo tenía yo entendido, tequila. Pero luego me di cuenta que sí. Y entonces, además a mí me mandaron en una avioneta con las modelos que iban a salir en el video. Eran, me acuerdo, 8 modelos guapísimas, una más guapa que la otra. Que iban a salir, todo el video era Montaner en un yate lleno de bellísimas mujeres, ¿no? Y ese era el video, su tripulación era...
una cosa horrible, que, no, pero admiro tu madurez y tu moderación. No,
o sea, lleno de bellísimas, bueno, lleno de bellísimas mujeres, ¿no? Y entonces, ahí vamos, nos suben, primero que nada nos suben una avioneta y el piloto, no, traemos sobrepeso, no sé qué, pero sí podemos despegar, o sea, ya habíamos dejado la pista, ¿no? Ya se estaba elevando el avión. Y yo veía que se acercaba el cerro y dice el güey, todos al frente, todos al frente. Y era una avioneta así, flaca, flaca, flaca y chiquita. Y teníamos que ponerle peso a la nariz del avión para que pudiera el avión elevarse. No, no sé si agarran la onda aerodinámica y de avión.
Había pero que no es al revés, peso a la... o sea, si se van todos a la punta, ¿no? Se va para abajo el avión.
Lo que pensaba es que como estábamos todos atrás y había mucho peso atrás, entonces el avión de alguna manera no podía agarrar el nivel
le
que
pesaban
necesitaba.
Pesaban las nalgas.
Algo así. Total que el piloto nos dijo todos para adelante. Y ahí estoy yo prensado entre las 7 u 8 modelos que eran, diciéndome voy a matar, pero cubierto en mujeres bellísimas, ¿no? Está muy bien, ni modo. Y luego todo cubierto. Pues estaba yo literalmente cubierto, ensandwichado en modelos, güey. Entonces dije, bueno, pues es buena manera de morir esta, ¿no? Y total, ya llegamos, hicimos el video y yo era el único de toda la producción que me llevé 2 botellas como patonas de tequila. Y entonces yo era el zar del alcohol en la isla, güey. Entonces,
¡qué maravilla!
La fiesta se centró a mi alrededor y departimos Montaner, las modelos, la producción, todo bien. Entonces, recuerdo con cariño esas épocas de exceso terrible, güey. Incluso unos pescadores nos trajeron, que creo que no se puede pescar en Los Roques, pero alguien sacó por ahí un pez de contrabando y nos lanzaron en la playa. Todo bonito, todo
es
bien.
Es que sí pasan esas cosas. A mí me pasó un poco lo de Richo Farrell y...
Pero espérate, luego unas de las modelos se robaron una de las botellas, porque todavía quedaba una, y se pusieron hasta el... Pero siendo modelos de esas muy divertidas, de pronto había una fogata y les dio por bailar y se quitaron las partes de arriba de los bikinis y bailaban. Entonces, y Montaner, no me acuerdo si fue Montaner o alguien de la producción, eres un genio, está acá. Eres un genio.
Vete al carajo con tu historia, güey.
Estuvo muy divertido, güey. Ellas bailaban y nosotros bebíamos. No pasó nada más, pero la imagen era bonita. Entonces, esos cuentos de exceso eran bonitos.
La verdad, la versión
no,
real,
así fue,
no
así fue, así fue, así fue. ¿No te acuerdas luego una vez que fuimos una cosa con modelos y una me rascaba los pelos de la espalda? ¿De qué revista era? ¿Cómo se llamaba la revista? Que nos mandaron un concurso de modelos.
¿Maxim?
Eso, Maxim. Y entonces había una que me dijo, ay, ¿qué peluda tienes la espalda? Y yo así de, me toques.
Sí me acuerdo. Sí. Eso puedo constatar que fue real.
¿Qué peluda tienes la espalda, chaparrito? Petizo de mierda. No.
No, pues petizo de mierda, te odio, güey, te detesto.
Ah, Ay, güey, tú no, no hiciste las tuyas, claro. Tú hiciste las tuyas.
Sí, también, por supuesto.
Tú hiciste las tuyas.
Pero la que iba a contar es que una vez en un avión, hace muchísimos años, me encontré a Mayito y Brenda Besares.
Madres, okay.
En el mismo vuelo. Y yo ni lo conocía, ¿no? O alguna vez lo había visto, pero no habíamos intimado. Y empezamos a chupar, ¿no? Igual, invitarnos tragos, y acabó regalándome su disco y platicando. Me cae bien, la verdad, Mario Besares es muy simpático, muy divertido. Sí, sí. Hasta ahí puedo decir, ¿no? No sé yo más. Pero bueno, México estará de acuerdo conmigo. Recientemente ganó la Casa de los Famosos por su,
sí,
por su carisma y por quién sabe qué.
Pero la ganó.
Felicidades a la mi cosa estimado es que la ganó. Mayito Besares. Todavía tengo el disco que me regalaste, mi estimado Mayito. No lo he vuelto a oír, la verdad. Esto fue hace como 30 años.
Eduardo ha estado en otros cuentos, nomás que es muy reservado y no los cuenta. Pero yo me sé algunos en donde él estuvo que no ha referido esta tarde en este programa. Pero bueno, no sé algún día haremos el show prohibido en donde se diga todo, todo lo que ha sucedido.
De qué estabas pensando. Mejor en el corte. Déjalo.
Recuerdo una puerta destruida en cierta playa, a patadas, unas cosas muy bonitas.
Bueno, es que cuando hay urgencia.
Pero lo deberían de haber visto. Parecía guerrero espartano el hijo de... ¡Güey, no rompas eso! ¡Cómo no, papá!
Tengo que entrar, güey.
Tenía que entrar.
Ahorita se va a armar.
Tenía que entrar porque tenía cosas que hacer, pero bueno.
Oigan, estamos muy tristes porque Lalo Salazar y Laura Flores tronaron.
¡Hay un hueco! No, ya. Ya tengo que entrar. Ya se acabó esa relación, pues ni modo.
Sí.
¿Qué le hacemos?
Pues sí, ellos primero anunciaron, todo el mundo estaba muy contento por los dos. Después llegó al final esta historia de amor y todo parece indicar...
Ajá.
Es que me siento asqueroso de lo que voy a hacer, güey.
¿Qué vas a hacer? Todo parece indicar que qué.
Me siento en programa chafa de
todo parece indicar que ya, dilo,
mi... Que había una tercera en discordia.
No.
Sí, caray.
Aquí Lalito, mira, los calladitos son los peores, güey. ¿A poco? Ok. Pero yo estoy asumiendo, ¿eh? A lo mejor la yo tercera también era por parte de Laura.
No.
¿No?
Mira, antes de que se hiciera oficial la ruptura...
Chilalito, ¿qué?
Lalito Salazar, dices.
¿A qué, hora?
¿Quién lo viera? Sí, Sofía siempre dice, hay que cuidarse de los tetos. Porque nosotros ya sabes lo que puede pasar, pero con los tetos te distraes, te confías y puede salir.
Y cae una cosa horrible.
Una cosa horrible. Pero bueno, no sé si este es el caso. Ni estoy diciendo que Lalo Salazar sea un tetazo.
Ni un infiel.
No, ninguna de esas cosas. Porque además, cuando publicó Laura Flores este mensaje de su rompimiento, habló de maravilla de Lalo Salazar.
Sí.
Entonces, por ahí no va la cosa. Pero antes de que se hiciera oficial la ruptura, hubo un hecho que llamó la atención del público. En la emisión del noticiero en donde trabaja Lalo Salazar, la cantante Kika Edgar... Muy guapa y muy talentosa.
Muy guapa, sin duda.
Fue invitada a presentar su nuevo proyecto musical y durante la presentación interpretó una canción romántica cerquita de Lalo Salazar.
Ok.
Así.
Le hacía.
Lalo. Soy Kika. Generando un momento incómodo. Incluso tomó del brazo al periodista mientras cantaba.
¿Pero incómodo o más bien...
O delicioso. Y de pronto como que Kika notó el malentendido e hizo una pregunta, pero vamos a escucharlo, ¿no? Este bello momento. Adelante, nuevo.
Esta canción se la canté a Lalo Salazar hace ratito y dije...
¡No!
Precisamente vamos a ir a... Dile algo a Lalito, porque ahorita te está escuchando.
¿A dónde vamos?
Lalito, te amo, Lalito, vamos contigo, Lalo Salazar.
Lalo, los amo. No te quiero molestar.
¿No está Laura por ahí?
Déjame entender qué ha sucedido. Si se quedará cuando descubra tus secretos, es tan buena como yo. Y olvidaste mis caricias. Un momento usted descubre que extrañaba.
Bueno, pero a ver. Esto también podría ser nada más un momento hecho para televisión, en donde Kika, sabiéndose una mujer guapa, atractiva, talentosa, pues nada más a manera de divertimento, pone nervioso a Lalo Salazar. No estamos aquí,
¿no fueron
en ningún
demasiados
momento.
Te amo, Lalo Salazar?
Bueno,
te
lo
amo,
que pasa amo, es que la amo, canción así amo. Es, ¿no? La canción así
pero no
es.
No estaba cantando, güey. Estaba
bueno,
hablando.
No, pero pues estaba hablando y diciéndole que lo ama. Pues en una de esas lo admira periodísticamente.
Güey, el galán del momento, el sex symbol de las
noticias. Lalo Salazar,
güey. Lalo Salazar, qué vueltas da la vida. Wow. Todo es posible.
Muy bien, Lalo, de verdad.
Aquí hay una lección para todos los tetazos del mundo, como un servidor, ¿no?
Se puede.
Todo es posible. Es cosa de atreverse, de soñar e intentarlo. Ya. Y nada más.
O sea, como se ha dicho muchas veces en este programa, ¡siéntete sexy! ¡Sí, hazlo ya! Y es bueno, ¿eh? De verdad, siéntanse sexys y seguros y sean como Lalo Salazar.
Sí, o como Alfredo Adame.
No.
Totalmente en otro sentido.
A ver, güey, estábamos de grandes galanes y me sales con,
oye,
con mira, Adame.
Adame es Adame, ¿no? Ya todos lo conocemos, pero no se le puede regatear que fue un gran galán de las novelas, ¿eh? Y también como conductor, y fue modelo, y todas esas cosas. Eso no se le puede
regatear. Quitar. Tuvo una sí carrera muy exitosa. Yo le mando saludos, trabajé con él mucho tiempo, pero se convirtieron en un personaje muy peculiar.
Sí, y además nos llevábamos bien con él, pero de pronto se volvió loco y empezó a disparar así.
¿No será que se creyó su acto este de yo soy acá el güey mareador?
Tal vez, pero bueno, ¿no? Es una pena que de pronto se nos volvió loco. Pero en fin, así es el espectáculo también, ¿no? Y esas cosas
sin
pasan.
Sin duda.
Pero sin rodeos, Alfredo Adame nos cuenta cuando conoció a Ninel Conde. Y parece ser que le dio, pero no, o sea, no quise decir eso. Parece ser que le pegó durísimo la atracción por la muy bella Ninel Conde y el muy guapo Alfredo Adame. Pero Adame estaba casado en ese momento.
Sí.
Pero bueno, adelante Alfredo, cuéntanos.
Ninel Conde estaba como de extra en una novela en la que yo estaba. Pues nos echábamos ojitos y nos echábamos todo. Incluso yo me dio su teléfono, yo le llegué a llamar alguna vez. Y bueno, pues simplemente vi que no, como que no iba a funcionar, porque pues además yo estaba casado en ese momento.
¿Estuviste a punto de serle infiel a tu mujer con Ninel Conde?
Sí, exactamente. Exactamente. Había sido señorita, Estado de México y todo este rollo.
¿Quién?
Y
Adame.
Estaba estreando
sí, Adame.
En la telenovela y yo la vi muy guapa y todo el rollo. Y la verdad, sí como la manzana de Adán, ¿no? Sí me llamó la atención y sí me gustó mucho. Estaba guapísima y todo. Y como que.
¿Te coqueteaba ella, Adame?
Sí, ella me coqueteó, claro. Ella me coqueteó y yo le coqueteé. Me llamaba la atención un desliz y además con una mujer tan guapa y todo. Pero estaba jovencita y yo sentí como, dije, no, o sea, yo no soy así, por cualquier otro, pues, se hubiera dejado ir.
Bueno. A mí ya no me quedó claro si lo intentó y Ninel lo bateó, o si al final se arrepintió. Como
yo
que
entendí
una
que a la
¿no?
mera hora él no quiso.
Vamos a quedarnos con su versión oficial. Ninel tenía 19 años y Adame 37.
Ok, no vamos a reparar en las cuestiones legales.
No, es legal.
Sí, apenas. Es lo que se conoce en el mundo del cine como barely legal.
Barely legal, sí, ya 19 años.
Pero bueno.
Un adulto ante la ley, ¿no? Digo, mayor de edad, no sé si a los 18, si eres realmente adulto o solo eres mayor de edad.
30 y 19, qué bueno que no lo hiciste, Adame, 19. La verdad. 37 y 19, no, güey, o sea, eso está incluso hasta medio...
Está al borde de 40 y 20, que es un clásico.
No, está al borde del bote. Pero bueno.
No está al borde del bote, güey.
Bueno, a ver. Tú, sí, tú imagínate que tienes una hija de 19 años y pasa por ella un güey de 37.
Pues sí.
Yo creo que no. Yo creo que no va a suceder.
Bueno, yo tenía 49 cuando empecé a salir con Sofía de 26.
No,
bueno,
güey, no, pero espérame.
Pero 26 es otra cosa.
Hay una distancia ahí bastante considerable, güey.
Sí. Me estabas preocupando, ¿no?
Ahora, qué bueno, y le mandamos un saludo a Alfredo. Me gustó su historia, ¿eh?
¿Y sabes qué me gustó?
¿Qué?
Tener una nota de Adame que no tenga que ver con violencia.
ni con mentadas de madre, ni con rispidez. ¡Bravo, miedo, Alfredo! Alfredo! ¡Qué bien! Te mandamos un saludo, por cierto, ¿eh? O sea, no sé tú qué piensas de nosotros, pero sí te apreciamos, la verdad. Estás medio loco, pero...
Sí, hombre, era bonito cuando grabábamos sketches mentándonos la madre. Era de
no
broma,
pasaba
de
nada.
Juego y no pasaba
era
nada.
Era chiste, ¿no? Pero te tenías que poner loco. Está bien.
Bueno, cuéntanos de Enrique Bunbury, por favor.
Ay, Enrique Bunbury me da una hueva atroz. Digo, es un gran cantante, Enrique Bunbury. Con esta cosa toda así como medio de ópera que hace.
Es como el Rafael del rock.
Sí, en efecto, pues resulta que en Querétaro, el cantante español retomó su consigna de limitar al mínimo el uso de los celulares. O sea, la gente no puede grabarlo en sus conciertos. No le gusta, le molesta. Y bueno, yo creo que la gente tiene derecho a disfrutar de su concierto como mejor le convenga, pero hay algunos artistas a los cuales no les gusta que los graben y que les saquen fotos.
¿Y por qué no le gustará? Pues eso es promoción, eso luego se viraliza en TikTok.
Pues
y en
lo
redes.
Que pasa es que él dice, o muchos artistas dicen, que la gente en realidad no está escuchando la música ni está presente en el concierto. Estás, haz de cuenta que viéndolo, para eso pues mejor verlo en la tele o en tu computadora en tu casa. ¿Para qué estás viendo el celular todo el tiempo? Ahora,
bueno, pues yo pagué el boleto, puedo hacer lo que se me dé la gana, ¿no?
Yo así lo creo, pero bueno, escuchemos mejor a Bunbury, que ya
no hay
ven,
mucho que escuchar.
Le hace mucho de pedo.
En realidad lo que sucedió es que un fan sacó un teléfono enfrente de Enrique en pleno concierto.
Y Bunbury se lo metió por donde... No.
Se lo arrebató, güey.
Sí, se enojó.
Salió todo encanijado. Ya había pedido que no usaran celulares, que si los usaban era bajo su propio riesgo. Se acercó a la orilla y ahí empezó a saludar a la gente y de repente ¡pum! Ve un celular y lo arrebata, güey. Y lo deja tirado ahí sobre el escenario.
Muy mal, muy mal.
Mientras cantaba.
Pues muy mal. A mí me parece es una mala actitud por parte de Bunbury. La gente tiene que poder hacer lo que quiera. Ahora, ¿no te pueden demandar por eso? Porque le estás quitando su celular. O sea, si Bunbury fuera un...
¿Denunciar por robo?
Un ciudadano y el fan fuera Noroña, ya lo hubieran llevado a la sede del Senado a exhibirlo.
De veras, hasta es lo aquí mismo. Vas a llevar tu rencor político contra Morena.
Me retuvo mi celular y ahora me va a pedir perdón y rendirme pleitesía. Eso es lo que hubiera pasado, porque yo creo que no está bien que una persona le quite el celular a la otra y se lo retenga. Eso es, de hecho, una ilegalidad, hasta donde entiendo. O sea, si yo voy por la calle y le quito a alguien el celular y me lo llevo, pues no va a acabar la cosa bien, ¿ves? ¡Ah, cómo sí. me gusta ser la de pedo! Porque así canta este güey, ¿no?
Pero canta bien, digo, tiene un estilo además sí. muy reconocible. Podrá gustarte
Soy
o no, pero
bien
tiene
bien
estilo.
Mamón y me gusta ser la de pedo. Sí.
Ahí vas, ahí vas.
Así canta, ¿no? Un poquito. Digo, no tengo la voz de Bunbury, pero más o menos esa es la onda. Pero bueno.
Oye, estoy triste.
¿Qué te
un
pasa?
Genio de la música ha muerto. Pero un verdadero
el
genio.
¿El Beach Boy?
Sí, nivel se volvió
nivel
loco
Dios.
Después de las cosas que hizo en el estudio de grabación.
Sí.
Brian Wilson de los Beach Boys.
Correcto.
Muere a los 82 años, según informa su familia. Y la verdad es que muchísimos famosos están lamentando su muerte porque influyó en el devenir de la música mundial de una manera que quizá en estos tiempos ya no está muy recordada, pero este güey modificó la forma de grabar.
Sin duda, de hecho lo que tenía como rúbrica el grupo de los Beach Boys eran unas armonías vocales impresionantes, fregoncísimas, y también un estilo de grabación que después replicaron otros grupos, como los Beatles, por ejemplo, retomaron mucho de los Beach Boys, y sí, tenían un sonido más que peculiar. Brian Wilson sin duda dejó huella en
Él
la
sí
música
que supo
mundial.
Explotar el multitrack, ¿no? Para las armonías, ¿no? Los distintos
Correcto.
Canales de grabación. Yo creo que hay que escuchar algo de los Beach Boys tantito.
Pues mira, esa que tenías, Good Vibrations, es un bonito ejemplo de las armonías, pero ponla desde el principio,
Buenas
mi querido Newman.
Vibras.
Ahí les va, tantito, un poquito. I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair.
I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. somehow closer now. Softly smile, I know she must be kind. In her eyes, she goes with me to a blossom room. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations.
Eso que oye por ahí es un teremín, el un instrumento que no se utilizaba, hay cuerdas, hay una armonía vocal interesante.
La canción y tiene 60 años, sí, prácticamente.
Fíjate que hay otra, y perdón, yo sé que este programa no es de música, pero ponte Barbara Ansi un segundito, por favor. Y esa la grabaron de verdad en su casa, y utilizaron por percusión un cenicero y una mesa. Y son estos güeyes practicando armonías vocales y decidieron ponerlo en un disco. Y la verdad es que tiene un sonidito bastante peculiar. Y lo que hacen con las voces es muy entretenido. La tienes, mi querido Newman, Barbara Ann, de los Beach Boys. Un segundito. Bueno, ahí va. Nada más un cachito, de verdad, pues sí vale la pena. Ya sé que esto parece el fonógrafo del recuerdo, pero la verdad es que eran unas pistolas los Beach Boys.
En este momento.
Ahí te vas. Pero desde el mero principio, déjame, cierro el hocico. Y estaban en su casa, en una peda. Ahí les va. Y así se sigue, ¿no? Es muy bonito.
Wow. Un genio, ¿eh? Un genio, Brian Wilson.
Una pistola, güey. Una pistola.
Le agradecemos su legado.
Así
y
es.
Y bueno, este es el fonógrafo,
del recuerdo, con sus tíos, el ruco y el otro viejo. Ok, bueno.
El otro, el más viejo.
Ahí tienen, y el otro, vamos.
De su casa. Y ya saben quién es. Pero bueno, tendremos top 10 el día de hoy y se va a llamar Lugares en donde no te quieres encontrar a tu suegra.
Mande los suyos a arroba la corneta FM, que es la vía gratuita de este programa. Lugares en donde no te quieres encontrar a tu suegro, en el baño de un club cuando ambos acaban de terminar de bañar después de salir del vapor con otros güeyes. ¿Qué? ¿Lugares en donde no te quieres encontrar a tu suegro?
En el table en el que se presenta su hija.
Oh, bueno, mande lo suyo, en una reunión de doble A, está bien. Ok.
Pues sí, estaría
¿Qué
bueno.
¿Te parece en Grindr? Bueno, volvemos, esto es la correcta.
Atendiendo no en la farmacia cuando voy a comprar Viagra y condones extra grandes.
Ay, 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 bueno, ahí tienen, ahorita regresamos, esto es la corneta. No se muevan que tenemos más.
La corneta se expande y le da la vuelta al mundo.
El mundo le da la espalda.
El mundo se descuida y la corneta nota
que hay algo de nuevo en el espectro internacional. Los periódicos del planeta entero se cimbran ante esta noticia que viene directamente desde Glasgow, Escocia, Reino Unido.
Es muy triste este cuento. Realmente me pone triste.
Me pone triste
porque es una mujer que solamente quería seguir su sueño. Uno, educar a la juventud. O sea, asegurarse de que los jóvenes tuviesen una buena educación allá en su país. Y la verdad es que con mucho esfuerzo.
De otra manera, mi estimadísimo Estaca. Fíjate que. A esta mujer, Kirsty Buchan, de 34 años, lo que le gustaba era enseñar. Y enseñaba física en la secundaria esta de Glasgow. Pero pues como el sueldo de los maestros luego pues no es así tan generoso.
Bueno, pero ella sí tiene un físico generoso, hablando de física, que era lo que enseñaba en la escuela, pues se dedicó a buscar un ingreso extra. Y enseñó. En OnlyFans, hasta que en algún momento algún caliente, y además abrió de todo un chismoso, algún caliente y chismoso abrió el OnlyFans y alertó a las autoridades de la escuela en donde la pobre Kirsty Buchan enseñaba física, con de verdad con trabajo, con ahínco, con ganas de compartir los conocimientos.
Enseñaba física en la secundaria y enseñaba el físico en OnlyFans.
Enseñaba las nalgas y las... Ya la buscamos. No está mal, Kirsty Buchan. Digo, solamente en aras de tener la información completa para todos ustedes. Claro, a mí no me gusta, a mí no me gusta ver mujeres desnudas en redes sociales para nada.
Nada más por morbo.
No, yo en ningún momento disfruto de ver sus delectables cuerpos. ¿Eh? Sí, yo para nada me gusta estar viendo, no sé, nalgas realmente redondas y fuertes.
De desconocidas.
Piernas largas, pechos turgentes y deliciosos. No me gusta. Pero bueno, lo hice ya. Y la pobre Christy Buchan, la verdad es que no hace ningún mal, pero ya las autoridades le han prohibido
escocesas
seguir en su puesto en Bannerman High School, allá en Glasgow. No,
qué tristeza.
No le van a permitir. Es feo.
La maestra no podrá volver a enseñar más que en OnlyFans hasta que se le permita renovar su registro docente. Y ella consideró esta una decisión injusta. Dijo: creo que es un mal día para la libertad de expresión.
Pues sí, y en efecto, dice que no OnlyFans, la verdad, tampoco ganó tanto dinero.
¿Cómo no,
güey? Dice que ganó míseros $80,000 en un mes. ¡Míseros! $80,000. $1,600,000 pesos en un mes. ¡Es una mierda! ¡Es una mugre!
El dólar está abajo de 19.
Está abajo, ¿no? Sí, cierto, $1,500,000. Está un poquito bajito.
Pero $1,500,000 de pesos en un mes contra su sueldo de maestra de secundaria.
Cualquier cosa. O sea, yo digo que Christy Buchan sigue enseñando en OnlyFans. Y yo creo que con eso, pues con eso vives, ¿no? Con $1,500,000 de pesos
apenas,
al mes.
Apenas. Es que la vida en Escocia es muy cara.
Sí, claro. Sobre todo los restaurantes de lujo. Y
con $80,000 al mes.
Hijo, apenas está, vives.
Está apretadón.
La verdad,
creo que
sí.
Casi ni alcanzaba para ropa, por eso salía así.
Pobrecita.
En la página azul.
Y con el frío que hace luego en Glasgow.
Imagínate,
sí. Sí, no, pobrecita.
Menos mal que ahorita está en verano, entonces va a poder estar un poquito menos. Pobrecita.
¿Te gusta verano en Glasgow? Es bonito, ¿no? Es una época linda para Escocia.
Amo verano.
En Glasgow.
Me gusta invierno, pero amo verano.
Es bonito, bueno.
Peligroso.
Verano es peligroso, sí.
El riesgo de verano.
La violencia de la violencia, había una canción, ¿no? Que era la violencia de verano. Bueno,
pero qué mal. Y ahora, bueno, si a ustedes les gusta la jardinería y esas cosas y tiene plantas a su alrededor, les vamos a hacer un pequeño favor en este momento, apoyados fuertemente en la ciencia más moderna de la humanidad.
En un estudio publicado.
No. Okay, adelante, okay. Nuevo, haz que crezcan las plantas.
¡Qué bien! ¡Bach! ¡Perfecto!
Es Bach.
Pues resulta, acérquenle las plantas a su radio y vean cómo les crece el bambú.
Pónganle los audífonos a la planta.
Resulta que en un estudio publicado el año pasado en el Journal of Evolutionary Studies in Imaginative Culture. ¡Wow! Wow. Estudios de evolución en la cultura imaginativa. Mira, qué bonito.
Plantas fueron divididas en tres grupos. Uh-huh. Y durante 6 semanas les pusieron distintos tipos de música. Desde esto que estamos escuchando, que es Johann Sebastian Bach, hasta solos de guitarra de Jimi Hendrix. Así, súper atascados. ¿Y qué creen? Las plantas que fueron expuestas a Bach crecieron de una manera más pesada, más sana, con más hojas, mayor volumen, y lograron atrapar mayores nutrientes del ambiente.
Y mejor sabor, porque se trataba de bok choy, fue la planta que utilizaron para el estudio, y específicamente al bok choy le gustan los conciertos de Brandenburgo, que era lo que estaban escuchando. No les gustó esto, que a mí me parece una delicia, es Voodoo Child, es Jimi Hendrix, y el bok choy no creció tan bien. Estaba un poco amargo, la verdad. Le hacía falta muchísima soya para sacarle el sabor. ¿Te gusta el bok choy o no? Es rico.
No sé qué es el bok choy.
El bok choy lo has comido en muchísima comida asiática, sobre todo comida china.
¿Qué es?
Es una plantita verdecita muy rica, son unas hojas muy carnosas y le dan un muy buen sabor. Son amargas.
Ah, yo ya sé qué dices. Sí, no sabía qué era.
Compararía
eso.
Un poquito el sabor al de la espinaca muy tierna. Pero bueno, ahí tienen, con esto crece mejor el bok choy. Si usted quiere que su pepino o su camote crezca de mejor manera, expóngalo a Johann Sebastian Bach.
Ah, y bueno, hay otros muchos vegetales que...
A mí sí me crece mejor el camote, con Bach, la verdad.
¿Que con Jimi Hendrix?
Lo siento más firme y me dicen que tiene mejor sabor. Ándale, Tocata y Fuga de Micamote es una de las canciones favoritas. Así es. Esto es grande. ¿Sabes qué? Que la entrada esta que la usaron nada más para vampiros, o sea, escuchen el resto de Tocata y Fuga, déjala nuevo. Sí, sí, déjala, porque el resto de la obra es grande.
No sé por qué me acordé a Dan Augusto.
Sí, yo también, chupándole el cuello a una jirafa, ¿no? A una jirafa del bienestar de cascos flojos. Bueno, el asunto es que si usted utiliza Bach para sus plantas, yo no entiendo, sí entiendo contigo. Y algunos también. ¿Qué hacer conmigo? Nada, solo gózame, solo gózame, solamente gózame.
Ya, suficiente, vámonos al top 10 del día de hoy, que lleva por título, lugares en donde no te quieres encontrar a tu suegra, o suegro, o suegre.
Mande los suyos arroba la corneta FM, esa es la vía gratuita de este programa. Lugares en donde no te quieres encontrar a tu suegro, en la clínica de enfermedades de transmisión sexual. Ay, suegro, sí, tenemos exactamente lo mismo. ¿Cómo sucedió? Okay.
No. Es lo que eso implica es terrible.
Podría implicar cualquier cosa, ¿eh? Una mera coincidencia.
Pero ya no quiero insistir en eso. Déjalo.
No insistamos. Bueno, no.
Ok, vamos a la número.
No es lo mismo el incesto. Que el enceste, ¿verdad? Uno es de básquetbol y lo otro es...
Puede ser. Pero bueno, lugares en donde no te quieres encontrar a tu suegro.
¡En una casa de citas!
No es el... Bueno, estaría a lo mejor peor encontrarte a tu suegra en...
¡En una casa de citas!
A tu suegra y a su hija en...
¡En una casa de citas!
¿A la cuñada también?
¡En una casa de citas!
Las tres... Okay.
¿En dónde nacieron
a la abuela?
¿En dónde nacieron la mayoría de nuestros políticos, Germán?
En una casa de citas.
Pues sí.
Qué horror. Bueno, la que sigue es la número. Lugares en donde no te quieres encontrar a tu suegro, en la cama del hospital, es más, en la plancha de la sala de operaciones, y tu suegro es el cirujano. ¡Trae el bisturí en la mano! ¡Ah! Ok.
Mi suegro, a quien admiro, respeto y estimo profundamente, no sabe nada de medicina.
Imagínate si él trajera... Pues es lo peor. Amiguito, esto creo que lo voy a tener que cortar. Horror.
Vamos a la que sigue. ¿Qué número es?
8.
Mira, amiguito, al fin tienes 2.
No te pases, respeta. Que le estaca conoce a mi suegro desde que él era niño.
Saludos, amiguito. Bueno.
Amiguito, te mandamos un saludo. Bueno. Yo también conozco a tu suegro desde hace muchos años.
Yo sé.
Lo veo poco, pues no vive en México.
Ahorita le mandamos un saludo, cómo no. Tampoco sabe nada de cirugía, ¿eh?
Tampoco.
Pero bueno.
Pero es joyero, ¿no? Se puede aplicar ahí con tu joyón.
Con el micro. Híjole, dejamos mi joyón en paz y vamos a la número
8.
Lugares en donde no te quieres encontrar a tu suegro. Wow, como anfitrión de una horchata gay.
No, qué imagen.
Amiguito, ¿cómo se me ve este traje de estoperoles, amiguito?
Mejor a tu suegra, ¿no? Ahí de...
O
organizando
la,
la horchata.
O la tuya.
O la mía. Sí, ya deja, por favor, en paz.
Vestida de cuero con estoperoles, un látigo.
¿Tu suegra?
No, la tuya.
Las dos.
Ya, las dos, va. Dejémoslas en paz. Saludos a las dos. Vamos a la que sigue, que es la número
7.
Lugares en donde no te quieres encontrar a tu suegro. En mi boda con mi otra novia.
No, ahí no. Ahí no. Para que veas, ahí no.
La casa chica.
Híjole. Bueno.
Yo no entiendo quién es los que hacen esas cosas, de verdad, mis respetos.
No sé si
¿qué
respetos,
capacidad,
pero...
Qué capacidad organizativa.
Qué temeridad, güey, más bien. Qué nervios.
Qué temeridad, qué temple de acero.
Qué hueva. O sea, ¿cuál es la necesidad? Sí, pero bueno.
Lugares, ¿la que sigue cuál es?
6.
Así, lugares en donde no te quieres encontrar a tus suegros. ¡En mi casa! ¿Qué es su casa?
No. Ah, están en su casa. ¡Suegros, están en su casa! ¡Ya me voy a dormir! ¡No! Pues sí, eso es una realidad. A veces pasa. A veces, sí.
Está duro tener que vivir con tus suegros.
No, no, qué.
Digo, horror, a menos que te lleves muy bien con ellos, pero.
No, no, ni así, aunque te, no, lleve, ni aunque te lleves quiere. Muy bien, no, sácate. Pero bueno, saludos a quien tiene esta, que pasar por ese trance.
Ok,
de ¿qué tener al huevón del. Del güey.
¿Cinco?
Del yerno.
El bigardón del yerno.
Lugares en donde no te quieres encontrar a tu suegro. Atendiendo en la farmacia cuando vas a comprar condones mini.
Bueno, ¿qué le gustará más a tu suegro? ¿Que sean mini o que sean magnum?
Híjole.
Y me aprietan, ¿eh, suegro? Y me queda grande. Digo, chico.
¿Sabe cómo va a quedar, eh?
No, güey. ¿Sabe? Se va a quedar, pero...
Imagínese.
Inutilizable.
No, 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 eso está groserísimo. Vamos a la número...
4.
Destruido.
Desgraciado. ¿En donde no te quieres encontrar a tus suegros? No, pues en mi cuenta.
¿De banco?
No, en la de OnlyFans.
Y pagando. Y es el que más paga. Y el que te pide cosas.
Tarjetas, otras.
Te pide unas cosas horribles. Ahora mándame una foto, pero que sea así y así.
La que sigue es la número.
3.
Lugares en donde no quieres encontrar a tu suegra. En una playa nudista, no vayan a ver los 5 centímetros destructivos que se anda dando su hija.
Destructivos.
5 centímetros destrozadores.
Este es terrible, la número 2 es terrible.
Para mí es la mejor, ¿eh?
Lugar, ¿la cambiamos por la 1?
Va.
Va.
Entonces la número...
2.
Lugares donde no te quieres encontrar a tu suegro o suegra. En un aprieto de la mitad para atrás.
En un aprieto de la mitad para atrás.
Chale.
Y finalmente la número
1.
Lugares en donde no te quieres encontrar a tu suegro.
En mi árbol genealógico. ¿Es qué? ¿Qué? Perdón. Ah, cabrón,
es mi tía,
no,
es mi abuelita.
¡Qué horror! Bueno.
Sí, no te quieres encontrar a tus suegros en tu árbol genealógico.
Qué feo, que sean así, y por sean así me refiero a que estén oyendo este programa. No sé por qué lo hacen, qué feo que sean así, de verdad. Piensen en lo que hicieron esta tarde con su tiempo al oír esta cochinada de programa, dejando estas ideas asquerosas, escandalosamente, no sé, güey, escatológicas y sexualizadas a lo estúpido, entrar y contaminar su cerebro. Pero ya ustedes, si quieren más, mañana regresamos a la misma hora y por el mismo canal.
En un descuido, ¿no?
El del desagüe. Pero bueno, gracias por escucharnos, me despido. Yo soy Payacho 1. Gracias, Payacho 2. Gracias. Bueno, si quieres tú sé Payacho 1 y yo 2.
Me da igual.
Y el nuevo es el Payacho 4, ¿no? Y el Fingers.
El Payacho Chito. Uh-huh. Ese eres tú, el Payacho Chito.
El Payacho Chito. Tú eres el Payacho Cante. Sí. ¿Y dice uno?
Bueno,
dos,
se despide usted, es el Payacho.
¡Y a la vez!
Nos vemos en la noche.
Nosotros vemos luego. Adiós.
En Imagen Televisión, canal 3.1, a las 11 de la noche. Ahí estaremos con.
Bueno, nos vemos luego,
Una sarta de
tenis. Ahora voy a hacer una jerga de globo,
¿Cómo lo hacemos para que este güey se calle ya?
Deliciosos están. Te lo vas a comer,
¿cómo lo hacemos nuevo para que este infierno
acabe? Oigan, recuerden, ahí está la correa extendida también, si les gusta. Nos vemos, mira, apriétame la flor. ¡Ay, te ve el chisguete!
Este está psiquiátrico ya, por ciudad. Al carajo, vete al carajo. Me voy yo.
¡Ya se me desinfló el globo! ¡Adiós!
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos Reservados, México 2025.